Escucha Sueve Radio. Estamos contigo, Elena, Álvaro y Marina. Hoy vamos a charlar con José Ignacio Bosch, director del Parador de San Pedro de Villanueva en Cangas de Onís y también director de Emparadores del segmento Naturia.
Buenas tardes. Dime, ¿dirigir el Parador de San Pedro de Villanueva es un trabajo o un privilegio?
Bueno, es un privilegio ante todo y un honor, pero también un trabajo y una profesión muy, muy vocacional que a mí personalmente me apasiona. Pero en este caso, un privilegio porque es de los 94 paradores que hay en la red, que son muchos, el que desde siempre he deseado dirigir, así que un privilegio.
¿Qué pinceladas puedes darnos de tu biografía?
Bueno, pues yo soy creo que un buen estudiante que hice la carrera de Ciencias Políticas. A mitad de esa carrera la dejé para hacer Administración y Dirección de Empresas y desde el inicio haciendo prácticas en la universidad entré en una empresa que es una maravilla, que es Paradores. Me enamoré de esa empresa y desde ese momento estoy en ella. He pasado por casi todas las partes de esa empresa y bueno, pues he ido creciendo en ella y haciendo toda mi vida profesional en ella.
¿Cómo acabaste viniendo a Asturias?
Bueno, pues porque quien viene una vez a Asturias desea volver continuamente. Y a mí eso me pasó hace 25 años que vine por primera vez a Asturias y decidí que aquí tenía que estar mi hogar. Y así es lo que hice, comprar mi casita, bautizar a mi hijo y en cuanto pude profesionalmente venirme aquí lo antes posible.
Yo estoy muy fuera de estos temas, pero ¿qué diferencia un parador de cualquier otro, sí lo diré, de cualquier otro centro?
Hotel, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, a priori no hay ninguna diferencia en cuanto al concepto, es decir, recibimos clientes que duermen en camas, se duchan en duchas y desayunan en nuestros espacios, ¿no? Sin embargo, luego están todos los matices de las experiencias, que es muy importante. En el mundo de la hotelería y en el mundo del turismo, la experiencia es fundamental. En este caso, Paradores, lo que ofrecemos son experiencias totalmente diferenciadoras por el hecho de poder dormir o ducharte o comer en un espacio único, ¿no? Como puede ser un monasterio del siglo XII, como es el lujo que tenemos en San Pedro de Villanueva, que es un monumento nacional, pero como pasa en el resto de los paradores de la red. Cada uno tiene una vivencia, una experiencia que lo hace totalmente diferente al hecho de simplemente sustituir tu casa durante un tiempo, ¿no? Que es un poco lo que hace un hotel. En este caso, pues quien viene a un parador viene a vivir una experiencia que intentamos adornársela con todo lo que ocurre alrededor.
¿Te gusta la comarca oriental?
Como os decía antes, me apasiona, es mi lugar, es el sitio. Cada uno nace donde le toca, donde su madre y su padre deciden o pueden, ¿no? Luego cada uno decide dónde quiere vivir, ¿no? Por eso le da más importancia a los que hemos decidido por pasión, por amor, venirnos a esta parte del mundo, ¿no? A esta parte de España, a esta parte de Asturias, a este rincón de Asturias, que es la comarca del Oriente. Que yo que he viajado muchísimo por todo el mundo, sin lugar a dudas es el sitio más bonito del mundo.
¿Cangas de Onís es tu destino profesional final o marcharás cuando te lo pidan en Paradores?
Pues desgraciadamente las etapas se finalizan y vas hacia otras. Y aunque si yo hoy pudiese firmar en un papel que me quedo toda la vida aquí, lo firmaba ya. Bueno, pues no depende de mí, ¿no? Y irán pasando otras etapas que a lo mejor nos alejan o nos acercan, pero siempre con mi hogar aquí, por lo tanto, siempre estaré aquí cerca.
Dime, ¿los paradores se llevan bien con los demás hoteles y tal o hay algún conflicto?
No, ninguno. Ninguno porque, no sé si sabéis, pero Paradores tiene un componente público. Es decir, Paradores es una empresa que nace hace muchos años, en el año 1928, cuando ni siquiera el turismo estaba implantado en este país, y nace con esa idea de desarrollar lo que hoy es uno de los principales sectores que aportan más Producto Interior Bruto a la economía. Y nace con la idea de desarrollar, de dinamizar. Cuando hace ya 17 años nace la idea de recuperar el monasterio y la ruina del monasterio de San Pedro de Villanueva como parador de turismo, nace con el objetivo y con la filosofía de ayudar a lo que hoy es la comarca del Oriente de Asturias, un epicentro del turismo, de más hoteles, de más restaurantes, de más centros de aventura. Por lo tanto, el parador siempre es el espacio, digamos, que tiene que atraer a más turismo para que haya más negocio, más actividad, más hoteles. Y por lo tanto, siempre la colaboración es continua. Y el referente para ayudar en lo que podamos, y nosotros también ahora mismo para aprender de con lo bien que se hacen las cosas, es continua. La relación es magnífica, como no puede ser de otra forma.
La relación, si nos equivocamos, el parador de Villanueva tiene 4 estrellas. ¿Qué hay que hacer para obtener 5? ¿Os lo habéis propuesto?
Bueno, y fíjate que originalmente el parador de San Pedro de Villanueva tenía 5 estrellas. Ese fue su inicio, ¿no? Es verdad que en paradores el concepto de las estrellas queda muy difuminado. Preguntabas antes qué diferencia podía haber entre un parador y un hotel. De hecho, muchos de nuestros clientes no saben que los paradores también tienen que tener su catalogación por estrellas, pero ni siquiera lo perciben. Es un parador y, por lo tanto, con un criterio de calidad determinado. No hay gran diferencia en cuanto a que fuese una quinta o una cuarta estrella. El servicio es el de paradores, con el programa y con la estructura de calidad de paradores, que está muy procedimentado, y en ese sentido no es algo que realmente sea diferenciador para la experiencia del cliente, que es lo más importante.
Hablando de clientes, ¿qué perfil de gente visita el parador?
Bueno, pues afortunadamente yo diría ahora mismo que toda, porque uno de mis objetivos de todo el equipo y de todos los directores que han estado anteriormente a mí ha sido lo de abrir el parador a todos los perfiles de clientes. Los que sean clientes porque pagan una factura y los que no son clientes porque vienen a visitarnos, ¿no? Ya sabéis que del propio instituto pues hay visitas, hay jornadas de los propios colegios del entorno, los propios vecinos. Entonces, el perfil es todo. Es decir, el espacio del parador de Cangas de Onís, el monasterio, es tan bello, es tan importante para toda la comarca al ser un monumento nacional, que debe estar abierto y debe ser disfrutado por todos nosotros. Te alojes, no te alojes, comas, no comas, visitas o vengas simplemente a dar un paseo. Si la pregunta ya se centra en quién viene a alojarse con nosotros, bueno, pues fundamentalmente tenemos, dependiendo de la temporada. Ahora mismo, a día de hoy, casi todos los clientes son internacionales, que eso es muy buena noticia. Son ingleses, son franceses, son alemanes, diría yo que el 90% de ellos, que vienen a conocer España, entran fundamentalmente a través del ferry de Bilbao o de Santander y empiezan a recorrer todo el norte de España y hacen una parada en esta bella comarca, ¿no? Y la mayoría son extranjeros que yo tengo que decir que se van enamorados de nuestra tierra y se van enamorados sobre todo de las personas, de todos nosotros, ¿no? De cómo hacemos sentir a la gente, que eso es muy importante. Y eso sí que... Y perdonad que me extienda un poco más en esto, es de las cosas que creo, yo que he vivido en casi todas las comunidades de España y en el exterior y fuera, de las cosas más importantes que tiene Asturias. Que a nivel turístico, la gente que nos visita no sabe por qué, pero se siente en casa. Se siente en casa por cómo les hacemos sentir, ¿no? Por la amabilidad que tenemos, no solamente el que trabaja en un hotel o un restaurante, sino el que está en la calle y le pregunta hacia dónde va, hacia el Fito, y enseguida, bueno, pues... le cuenta, le explica, le dice, y esa sensación no saben verbalizarla, no saben explicarla cuando cogen su maleta y se marchan, pero todos dicen, volveré porque me he sentido como en casa. Y eso es un valor añadido tremendo. Acabando tu pregunta, también tenemos muchos clientes nacionales, sobre todo cuando dan las vacaciones en los colegios, y entonces ahí toma un protagonismo importante, ya sabéis, dentro de nuestra comarca, bueno, pues un cliente de Madrid, un cliente de Barcelona, de Bilbao, y que nos inunda toda la comarca, pues porque tiene una serie de recursos turísticos que lo hacen perfecto para un turismo familiar, ¿no? Pues ya sabéis, el descenso del Sella, ir a los picos, las playas, bueno, pues todas las maravillas que tenemos, ¿no? Entonces va cambiando un poco el perfil del cliente. Pero una cosa sí que es común en todos interesados por vivir una experiencia diferente, es decir, por alojarse en un monasterio. Y por lo tanto interesados en la cultura, interesados en no solamente dormir en una cama, ducharse en una ducha y tomar el desayuno en una mesa. Esa es la diferencia.
Dime, recuperando una cosa que mencionaste al principio de tu anterior respuesta, ¿qué colaboraciones tiene el SOE con los paradores, en concreto con el tuyo?
La verdad que a través del director de Agustín, toda la que se nos ocurra, a él y a mí y al resto, ¿no? Es decir, yo siempre digo, y en su caso es recíproco, pues que al final estamos abiertos a que pasen cosas, ¿no? Y cuando pueden pasar cosas aquí donde estamos ahora, que es un lujo que contés con estas instalaciones tan, tan chulas, como al revés, ¿no? En cuanto en el parador, bueno, pues todo lo que se puedan dar, desde colaboraciones como hemos hecho en algunas clases que se han dado de protocolos desde hace poco, como las visitas guiadas que se pueden hacer, con la participación en los encuentros que se hacen los viernes, bueno, todo lo que se pueda ocurrir, ¿no? Y yo creo que lo importante es haber empezado, bueno, pues esa relación y luego es desarrollarla, porque yo creo que el parador tiene que estar abierto a ser un recurso más para la educación de la comarca. Y por lo tanto en eso está, ¿no? En todo lo que podamos ayudar, nosotros encantados, ¿no? Hay un montón de momentos del día donde no tenemos la presión del cliente delante, por lo tanto podemos dedicarlo a otra serie de cosas, como es interactuar con nuestros vecinos, que a mí me encanta y que es una buena oportunidad.
¿Qué tiene de especial el antiguo monasterio? ¿Cuál es su historia?
Oh, esa pregunta es larga, ¿eh? Bueno, lo tiene todo. A mí me parece que no hay un sitio de verdad en España tan especial como ese monasterio, tan mágico. Porque tiene la vinculación de la historia de las cosas que han pasado y que están tan ligadas a nuestra historia de la monarquía asturiana, ¿no? En ese momento del rey Fabila y de su hijo, sobre todo, ya sabes, de don Pelayo, perdón, y de su hijo Fabila, donde cuenta la historia que donde estaba el monasterio estaba su palacio. Y bueno, pues ya partiendo de esa base, que tiene una leyenda y una historia muy bonita vinculado con ese segundo rey de los Astures, pues luego todo lo que ha pasado en él a través de un monasterio muy importante, porque era el eje económico de toda la comarca, a través de las propiedades que tenía el monasterio, donde todos los pueblos de alrededor trabajaban para el monasterio, o del propio río Sella, que no sé si sabéis, pero que era propiedad del propio monasterio entre arriendas y cangas, y por tanto todo lo que pasaba con la economía del río, que era fundamental porque era el eje vertebrador de la economía, pues el monasterio, el abad que dirigía ese monasterio era el que lo coordinaba, ¿no? Entonces la historia que tiene es fabulosa, es maravillosa, ¿no? Y luego la belleza como tal, ¿no? Del románico asturiano, pues yo diría que es uno de los espacios, sobre todo su ábside, de lo mejor conservado y de lo más interesante, ¿no? Que merece la pena, bueno, pues pararse, ver y disfrutarlo, porque es un lujo tenerlo tan, tan cerca de casa y de verdad de tanta calidad que hace que vengan gente de todas las partes del mundo interesados por conocer, bueno, pues ese relieve donde aparece el rey Fabila, el oso y su historia y que es parte de nuestra cultura, de nuestra historia y que es una maravilla, ¿no?
En el parador existe también un museo. ¿Qué contiene?
Bueno, lo que se hizo con el proyecto de museización, que fue una idea fantástica de los anteriores directores que han habido a mí, era fundamentalmente hacer que el cliente, el invitado, el visitante pudiese recorrer el parador de una manera autónoma, con una guía y marcando como si estuviese en un museo los diferentes puntos para poder visitarlo de forma ordenada. Entonces lo que se hizo fue hacer una guía, un guión y un recorrido que está marcado por puntos, donde te encuentras un panel y tienes un folleto y te va explicando, además de la historia del edificio, los espacios que existen y las piezas importantes, ¿no? Desde, por supuesto, la iglesia, la colección de lápidas que existen, la colección de restos arqueológicos o la propia obra que existe, que es muy interesante. Entonces el cliente, bueno, pues puede, o el visitante puede recorrer el parador a través de esa museización que se hizo, que lo convierte en algo realmente especial, porque ya sabéis que en muchas ocasiones estás delante de cosas que por no conocerlas no las entiendes, pero cuando te las interpretan o las puedes tú interpretar a través de la ayuda de una guía, pues las valoras mucho más, ¿no? Y eso es lo que intentamos, ¿no? Que al final el que viene a visitarnos, el que se queda a dormir, no se vayan sin saber dónde están, porque los sueños son muy diferentes, claro, cuando los has conocido, ¿no?
Dime, teniendo en cuenta todo lo bueno que ya tiene el parador, ¿alguna vez os habéis planteado mejorarlo aún más, ampliar? ¿Entiendes?
Sí, es muy, muy buena pregunta. Además, una pregunta que está muy en boga, porque el parador, cualquier hotel, cualquier establecimiento de esta categoría tiene que estar continuamente renovándose, ¿no? En el parador siempre ha habido proyectos de este tipo, ¿no? Pues desde spas, piscinas, incluso campos de golf. Desgraciadamente ahora la situación económica que está el mundo hace que seamos muy prudentes a la hora de hacer ese tipo de inversiones y se están valorando. Y espero que pronto se puedan hacer alguna de ellas, ¿no? Pero ahora mismo con la prudencia de lo primero, que el espacio sea lo más rentable posible, lo más agradable, que siga funcionando con normalidad, ¿no? Pero sí que hay proyectos de ese tipo y había en el pasado y los habrá en el futuro, seguro.
Bueno, cambiamos de tema. ¿Qué recuerdas de tus años en el instituto?
Pues fíjate, el olor, que es el mismo que cuando he entrado aquí, es muy curioso, pero os pasará cuando dejéis el instituto y volváis a las fiestas de graduación, a las fiestas de aniversarios, os llamará mucho la atención el olor, que no sé por qué, si es por el tema de los productos o es el tema del olor que desprendemos, pero es el mismo que tenía en el instituto. Para mí el instituto fue una etapa totalmente fundamental en mi vida. Y voy a contar el porqué y voy a contar de mi vida privada, ¿no? Yo conocí a quien es la madre de mi hijo y, por tanto, a mi esposa el primer día del día de instituto, ¿no? El día que coincidimos en la clase, y cuando pasaron lista, dijeron su nombre y yo me enamoré ese día de ella. Y después de 20 y pico años nos casamos, ¿no? Entonces imagínate para mí lo que supone el instituto, ¿no? Aparte de la formación, que es lo más importante que nos llevamos en la mochila, porque eso es lo que te da las herramientas para poder vivir y eso hay que... Se entiende cuando ha pasado un poco el tiempo y miras hacia atrás y ves la importancia que tiene lo que has metido en la mochila de conocimientos, ¿no? Porque lo vas utilizando, luego lo vas sacando. Esto que estáis haciendo hoy lo vais a sacar en algún momento, ¿no? Porque os habrá dado unas tablas, os habrá dado una aportación y si es que encima queréis dedicar al periodismo no os cuento, ¿no? Pero el instituto al final es todo eso, un cúmulo de emociones fundamentalmente y luego de conocimientos. Y cuando se mezclan las dos cosas es muy importante. Y como os he contado en mi vida particular y personal, imaginaros, ¿no? Me llevé a la mujer más maravillosa del mundo, ¿no? Pues perfecto, ¿no? Porque además de eso me llevé una formación fantástica.
¿Cuáles son tus grandes pasiones?
Bueno, fundamentalmente... mi hijo. Es el que ocupa ahora todo mi espacio que no estoy trabajando y por lo tanto mi hijo y mi familia, que yo creo que es un poco lo que todo el mundo se le viene a la cabeza, ¿no? Si nos vamos a cosas más banales en cuanto a ocio, ¿no? Poco ocio tengo desgraciadamente porque trabajamos muchas horas. Es un trabajo muy pasional, muy vocacional, pero que dedicamos mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho el mar, me gusta mucho bañarme, me gusta mucho la playa, me gusta mucho hacer surf, bueno, me gusta mucho el agua, sí.
Volviendo a la pregunta anterior, se me ha pasado una idea por la cabeza. ¿Tú, cuando estabas en el instituto, armabas alguna?
Bueno, sí, claro, o sea, todos al final armamos alguna, ¿no? Y yo creo que está ese momento con prudencia, pero siempre de tener ese momento de hacer cosas un poco transgresoras, ¿no? Pero siempre con respeto y con educación, ¿no? Hacia al resto sobre todo, ¿no? Pero sí pasártelo muy bien con los compañeros, hacen cosas que sean, bueno, pues, como digo, sin pasar los límites del respeto hacia las personas, profesores, directores y el resto de los alumnos, pero sí poniendo al límite, pues, tu capacidad de armarla, claro. Eso yo creo que es humano, ¿no? Pero de verdad, yo lo que creo es lo más importante y que en mi vida siempre lo he tenido como base, sin pisar nunca el cuadradito que respeta a otra persona que le tienes al lado, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Ese es el límite de armarlas, ¿no? Pero en plan sano y divertido, todas, claro.
Así con el tema del instituto, ¿qué libro te estás leyendo?
Pues ahora mismo estoy con un libro que es una maravilla, que es un lujo y que encima es un incunable y creo que hay muy poquitas ediciones. Me lo dejó una cliente del Parador y es un libro que se llama Monasterio de San Pedro de Villanueva, año 1914. Y es un libro que escribió el sobrino del cura que vivía en el monasterio contando todas las historias del monasterio y todas las vivencias del monasterio. Es un libro que es una maravilla porque a mí que me gusta recrear la historia de los sitios donde estoy, y en este caso en el monasterio de San Pedro de Villanueva, me está abriendo los ojos de cosas que no entendía, de por qué esa piedra estaba ahí, ¿no? Y la verdad que es una maravilla y sobre todo que es un regalo precioso de una cliente que sabía mi pasión por ese monasterio y me trajo ese libro que creo que debe haber dos ejemplares en el mundo y yo ahora lo tengo en casa y por las tardes cuando llego, por la noche cuando llego a casa me leo algún capítulo y es muy divertido porque es la visión de alguien que vivió en ese monasterio en el año 1914.
¿Qué aprendiste cuando fuiste director del Parador de Alcalá de Henares? ¿Qué significa para ti que esa ciudad sea patrimonio de la humanidad?
Bueno, lo primero fui su director allí. El director ahí está Pedro Soria, que es el director, y sigue estándolo, así que a él le corresponde ser esa categoría, ¿no? Bueno, muchas cosas. Fueron años apasionantes. 4 años y medio de poner en marcha, en este caso fue una apertura desde cero, rehabilitar un edificio que es una maravilla. Un edificio muy histórico, muy bonito, pero que estaba muy deteriorado porque fue la cárcel de Alcalá de Henares. Y además hacerlo dentro de una ciudad que es patrimonio de la humanidad y sin intentar agredir en absoluto lo que es un nuevo edificio a lo que ya existía, ¿no? Entonces fue un proyecto apasionante de esconder un edificio de más de 100 habitaciones para que no se viese por ningún sitio, pero que estuviese ahí, que fuese funcional. El trabajo arquitectónico fue apasionante, la puesta en marcha fue muy, muy bonita. Y el poder trabajar en una ciudad patrimonio de la humanidad, pues es muy chulo porque te da muchas muchas oportunidades, pero nada que envidiar a todos los recursos que tenemos aquí nosotros, porque creo que tenemos tanta variedad y tantos matices que aunque no seamos patrimonio de la humanidad, que podemos serlo perfectamente por todo lo que tenemos, pues te generan muchas más aristas para poder trabajar, ¿no? Ya sabéis, aquí tenemos un turismo cultural muy intenso por todo lo que tenemos de prehistoria, de románico, de prerrománico, pero es que tenemos luego todo lo que la ciudad no tiene, que es el ámbito natural, con el primer parque nacional, que eso es un lujazo, con las propias parques naturales que tenemos, con los recursos de las playas, con los recursos de los senderos. Y teniendo a dos ciudades también a menos de media hora o una hora, que son un auténtico lujo, ¿no? Pero la experiencia de Alcalá de Henares fue muy bonita, ¿no? Yo creo que todas las que vas haciendo te van dejando mucha aportación, pero la de Alcalá pues es muy especial porque estuve mucho tiempo y porque es una ciudad que merece la pena conocer, sin lugar a dudas.
Ahora que se acerca el verano, ¿qué actividades de interés vais a preparar en el parador?
Pues muy buena pregunta porque estamos a punto de sacar una novedad que si me permitís la cuento aquí ya porque la presentaremos a los medios dentro de poco, que va a ser, el año pasado ya hicimos el inicio, pero fue muy, muy, muy leve, que son el Festival de las Veladas Mágicas en el Claustro de San Pedro. Vamos a hacer toda una selección de conciertos y de actividades a las 11 de la noche en el claustro de San Pedro de Villanueva, abierto al público. Y bueno, pues estamos recopilando muchos artistas de mucha importancia para que actúen para nuestros invitados en el claustro, ¿no? Y que sean unas veladas, pues las típicas noches de verano que apetece quedarse hasta un poco más tarde y escuchar un buen concierto de música clásica, pero un concierto de música moderna, ver una buena película o escuchar un recital de poesía, ¿no? Y todo ello con dos momentos muy importantes, que ya aprovecho para decirlo. Vamos a contar con Cecilia Berkovich, que es bueno, ahora mismo una de los músicos más importantes que tiene nuestro país, recién premiada como Premio Nacional de las Músicas, y es una maravilla. Y luego también el concierto de las Mil Velas, que el año pasado lo pusimos en marcha y fue muy bonito. Que es bueno, pues apagar toda la luz artificial del monasterio, encender 1.000 velas y hacer un concierto solo alumbrado con velas, ¿no? Y es muy, muy bonito y en este caso ya también lo estamos preparando para el verano y va a ser especial y os invito a que vengáis porque son de esas experiencias que son muy bonitas.
Otra pregunta un poco más difícil. ¿Qué diferencia el parador de Villanueva del resto de paradores de España?
Bueno, esa es muy difícil, ¿eh? Porque hay que empezar a matizar, ¿no? La verdad es que en todos tenemos, bueno, pues una procedimentación de calidad que nos hace muy similares en cuanto a las cosas que hacemos, ¿no? Y a las cosas que percibe el cliente. Yo no sé si diferente al resto, yo no quiero diferenciar por mejorar o empeorar, pero sí remarcar lo que este parador tiene, que probablemente lo tengan el resto también, que es un personal y un equipo fascinante, es decir, es lo mejor que tiene. Fíjate si es bonito el edificio, que es mejor aún las personas que lo habitan y que me toca a mí dirigir, que es un lujazo, ¿no? Es una pasada cuando te cambian de parador y vas tú de nuevas con tu maletita, entras dentro y no sabes lo que te vas a encontrar y eso pasa siempre que tienes ese miedo, ese cosquilleo de decir que te vas a encontrar, ¿no? Y te encuentras, bueno, pues un equipo de trabajo desde el último hasta el primero, fascinantes, súper profesionales, buenísimas personas y con un concepto de atención al cliente fantástico. Por lo tanto, lo mejor y lo más diferenciador, sin lugar a dudas, las personas.
Hablando del concepto de profesionalidad, ¿qué en el ranking de España de paradores, ¿en qué puesto estáis vosotros?
Pues, pues fíjate, depende de en qué te compares, ¿no? Si nos vamos a la calidad, ¿vale? El año pasado nos dieron el tercer premio de los 94, estábamos los terceros en TripAdvisor, que no está nada mal, ¿no? Compitiendo con paradores tan potentes. La verdad es que nos sabe a poco y vamos a por el primer puesto. Y este año el objetivo que tenemos todos es ir al primer puesto porque se hace una fiesta muy bonita. Viene la presidenta TripAdvisor en Europa y viene la presidenta de Paradores y se hace en el lugar donde entonces estamos todos deseando que se haga en Cangas de Onís porque consigamos el primer puesto, ¿no? Y en eso estamos trabajando. La verdad es que en lo que es la calidad percibida por el cliente, bueno, pues es un parador que siempre está dentro de los 5 mejores de España y eso es muy importante. Y vuelvo a lo mismo, hay paradores que tienen edificios más grandes, que están en ciudades más monumentales incluso, pero este tiene una cosa que es muy importante, que es sus personas, que al final hacen sentir a los clientes muy bien. Y eso es lo que nos da la diferenciación, sin lugar a dudas.
¿Qué crees que le has aportado al parador de Cangas de Onís?
Poco. Trabajo. Solamente trabajo. Trabajo y esfuerzo, ilusión. Luego es simplemente que todo el mundo entienda cuál es la idea de lo que perseguimos y como tenemos un equipo tan bueno, pues enseguida lo han entendido y ahí estamos, ¿no? Pero trabajo. Trabajo y ser uno más, ¿no? Eso es lo que podía aportar.
¿Cuáles son tus proyectos personales de futuro?
Pues la verdad es que ahora mismo estoy en una fase personal que estamos un poco ahí estancados, en el sentido de decir que estamos disfrutando del presente, que es lo más bonito, ¿no? Bueno, pues hace poco que tengo lo más importante que tengo en mi vida, que es mi hijo Martín, y entonces estoy disfrutando al máximo con él. Ahora tiene 3 años y está en su momento mejor, ¿no? Entonces la verdad es que es verdad que siempre tienes que tener, yo creo, y eso es un consejo que doy porque a mí me ha venido muy bien en la vida, tener siempre metas a corto plazo y a medio plazo y que las tengas en la cabeza para ir yendo hacia ellas, pero sin olvidar una cosa muy importante, que realmente lo que se disfruta en la vida no son de los objetivos, sino del camino que estás haciendo hasta que llegas a ellos. Y eso es lo más importante, ¿no? Yo disfruto mucho del presente y más ahora cuando estoy en el sitio que quiero estar, disfruto de cada minuto, ¿no? Y la verdad es que casi no quiero ni proyectar más porque ahora mismo estoy en mi mejor momento, ¿no? A nivel personal, sin lugar a dudas.
¿No crees que en el oriente de Asturias somos muy localistas y nos cuesta trabajar con el sentido de comarca?
Puede ser, pero fíjate, ya el hecho de que hablemos con mucha normalidad de la comarca del Oriente quiere decir que ya no estamos hablando de Cangas de Onís, de Parres, de Riba de Deva, de Riba de Sella, sino que de Villaviciosa, que estamos hablando ya de un concepto, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho. Y cuando vienes de otros sitios donde incluso el localismo es más marcado, ¿no? A mí me parece que vamos haciendo las cosas bien en ese sentido. Al final somos muy conscientes aquí que el potencial es que nos aunamos en los diferentes matices que tienen los diferentes concejos que unen la comarca para llevar al mercado, a los clientes, a los visitantes futuros un producto lo más heterogéneo posible, claro. Y es que uniéndose la comarca del Oriente como concepto, imagínate, es que tenemos los picos de Europa, pero tenemos las mejores playas, tenemos la prehistoria que hay, es decir, al final juntas lo que hay en Onís con lo que hay en Cangas, con lo que hay en Cabrales y con lo que hay en Riba de Sella y haces un concepto que yo creo que es muy bueno a nivel turístico. El resto de los elementos de la administración yo los desconozco, yo puedo hablar de lo que conozco y a nivel turístico es muy potente. Es muy potente ya el concepto Asturias, pero ya cuando bajas un poco la lupa al concepto Oriente de Asturias, es muy potente por todo lo que podemos ofrecer. Es que hace, para que os hagáis una idea, los clientes que nos visitan y vienen 5 días, se van con la bonita sensación de que tienen que venir otra vez y otra vez y otra vez, porque les queda siempre cosas por conocer. Y eso es muy importante en un destino, porque al final los destinos que al final solamente tienen una cosa que ofrecer, bueno, pues ha sido una vez y ya está. Los sitios como el nuestro generan esa fidelización y tenemos muchísimos clientes, amigos, fidelizados que vienen, que repiten y que se sienten en casa, que es muy importante.
¿Qué
alumnos del IESO cuando fueron al parador de en las jornadas de culturales? ¿Nos invitaréis el año que viene?
Claro, tenemos que ya ir pensando qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, hicimos el curso de protocolo, fue chulo porque nos juntamos en el propio restaurante, nos sentamos en el restaurante y apoyados con el metre del parador estuvimos hablando sobre el protocolo en mesa, pues cómo se monta una mesa, cómo se tiene que servir, cómo se tiene que actuar con los cubiertos. Pusimos ejemplos de algo que hace paradores, que es servir a la Casa Real, que yo creo que es el protocolo más extremo, ¿no? Y para ver un poco cómo se monta una mesa, qué tipos de presidencias hay, qué tipo de comportamiento hay que tener. Y la verdad que fue chulo, creo que fue bonito, fue muy divertido y yo creo que les aportó, sobre todo nuestro metre, bueno, pues ese conocimiento que a todos nos viene bien, porque al final todos acabamos yendo a una boda o a una cena y bueno, pues saber un poco cómo se monta una mesa y cómo te tienes que comportar y cuál es el protocolo que se hace, pues siempre es bueno conocerlo, sin duda.
Bueno, no te molestemos más, que sabemos que estás muy ocupado y que has hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí con nosotros. Un saludo muy cordial y ven a visitarnos siempre que quieras.
Muchísimas gracias, de verdad, gracias.